Bueno, nos hemos conseguido un libro nuevo sobre la China. En realidad siempre es el mismo libro, ¿no? Porque es el libro de Marco Polo y dos o tres historiadores. Pero bueno, hay un libro que glosa de distinta manera que el libro. Y entonces conoceremos nuevas costumbres de Hangzhou, nuestra ciudad predilecta de la China del siglo XIII, la ciudad más poblada del mundo en aquel momento, Hangzhou. Ya hemos hablado aquí muchas veces de los barrios de la diversión, de la arquitectura de las casas, de los incendios, ya que las casas eran todas de bambú. Imagínense, se prendía fuego una casa, se prendían fuego todas. Bueno, hablamos de muchas cosas. Hoy contaremos otras curiosidades. Recordemos que por esos tiempos gobernaba la dinastía Song, una dinastía cantora. Muchas de las cosas que se dirán las escribieron no solo Marco Polo, sino también el peregrino japonés Shoshun y el historiador chino Lian Shenyang. Pero nosotros, naturalmente, las leímos de un historiador francés, que son los únicos que existen. Ser historiador y ser francés es la misma cosa. No hay manera de leer historiadores de otra nacionalidad. Empecemos por ver cómo se despertaba la gente en Hangzhou. Primero, se despertaba temprano. Hacia las 5 de la mañana, unos monjes eremitas de los monasterios budistas y daoístas bajaban de las colinas cercanas a la ciudad y recorrían las calles golpeando unas placas de hierro o unos sonajeros de madera. De esa forma anunciaban la llegada del alba. Desde el interior de las casas de bambú surgían maldiciones. Y dice asombrado el historiador chino Lian Shenyang, que además gritaban cómo estaba el tiempo. A nosotros no nos asombra esto, claro, porque los serenos de la Buenos Aires antigua gritaban precisamente eso, particularmente en la época del restaurador. Uh-huh. Comenzaban vivando la federación, denostando a los unitarios, te daban la hora y el estado del tiempo. ¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Las 8 han dado y sereno. Esa música creo que usaban. Así que bueno, eso mismo hacían los chinos. Daban vivas a la federación y denuestos a los unitarios, lo cual provocaba una honda perplejidad en los habitantes de Hangzhou, que eran mayoritariamente unitarios. Ya que el emperador no hubiera tolerado ninguna clase de federalismo. Pero hay que decir que, sin embargo, la China siempre tuvo una gran vocación federal, dado que la historia de la China es también la historia de la lucha entre los señores, y la extensión de un país como la China hace que la dependencia del poder central sea problemática. Ya inventó Kafka una verdad histórica en la muralla china, ¿no? Cuando llegaban a los confines del aéreo las órdenes del emperador, el emperador había muerto. Siempre llegaban órdenes de alguien que había muerto o que no estaba en el poder desde hacía mucho tiempo. De modo que empezaban a cumplirse disposiciones de un tipo que ya no ejercía el poder, que es lo que suele pasar. Cumplir disposiciones de uno que ya no ejerce el poder sucede muchas veces en la China. Escribió Marco Polo que podían escucharse a las 5 de la mañana gritos tales como el cielo está cubierto o llueve, etcétera, etcétera. Se asombraba Marco Polo, que nunca había oído los serenos federales. Además del estado del tiempo, los monjes anunciaban las distintas actividades que se iban a cumplir ese día en la corte. De esa forma, los funcionarios de las distintas administraciones, los oficiales de vigilancia y los soldados que estaban en sus casas recibían la información y se apresuraban a llegar a sus oficinas y puestos. Hoy, qué sé yo, estudiaremos la reforma del Estado. No creo que así, porque estos semitonos no son muy de la música china. Estos monjes encargados de despertar al pueblo y informar acerca de las actividades del día vivían en realidad de colectas que se hacían en la ciudad los días de fiesta para mantenerlos. Ahora bien, una vez que todos los habitantes de Canchegüe se despertaban, iban al laburo. Cada uno de esos lugares tenía un modo distinto de anunciar el comienzo de la jornada laboral. Yo, como aquí en un tiempo, las fábricas indicaban el comienzo de la jornada,
sí, con
un pito, un silbato.
Una sirena.
Uh-huh. Y aquí cada lugar de trabajo tenía su sonido. Las audiencias imperiales empezaban a las 6 de la mañana.
Qué ganas.
Y para anunciar el comienzo de esas audiencias, se golpeaban tambores. Ahí está. En las oficinas de la prefectura sonaban gongs, como es, para dar un poco de color local, ya que era la China. Supone que en toda situación china suena un gong. Los feriantes abrían sus puestos con unas explosiones, tiraban un par de cohetes. Los barqueros que transportaban a la gente por los canales de Canchegüe daban por iniciadas sus actividades después de encender en sus barcas faroles de papel, lo cual era un poco absurdo porque después de todo venía el día, ¿no? Los empleados de la administración debían llegar muy temprano. Si no llegaban, las penas no eran económicas, no te descontaban el día. Te daban tantos bastonazos como... te daban una cantidad de bastonazos que estaba proporcionada a la tarde. Ajá. 5 minutos, un bastonazo. 10 minutos, 2 bastonazos, y así llegabas 3 horas tarde y te mataban. La única interrupción de larga duración que se permitía a los funcionarios durante su vida laboral era la que voy a señalar. Un funcionario nunca tenía vacaciones ni nada. Pero cuando se moría el padre o la madre, era obligatoriamente despedido durante 3 años. 3 años, para que se encargara de honrar sin pausa a su madre o a su padre. Cuenta Marco Polo que en ese tiempo de inactividad forzada, se acostumbraba, además de los ritos de piedad filial, a estudiar caligrafía. Era esa una costumbre que se había establecido, y hasta tal punto se había cristalizado que vivían en Canchegüe una multitud de hombres que ofrecían sus servicios de maestros calígrafos exclusivamente en los periodos de luto. Incluso la técnica de enseñanza era tal que ocupaba exactamente 3 años. La caligrafía era mucho más importante en la China de lo que podemos imaginar. Estaba relacionada incluso con la pintura. Uh-huh. Y en una época en la China la pintura y las caligrafías fueron la misma cosa. Tanto es así que los poetas ilustraban sus propios poemas y esa ilustración seguía los rasgos y la estética impartida por las formas caligráficas. A diferencia de los funcionarios, los comerciantes y los animadores públicos de Canchegüe trabajaban sin interrupción. No se le imponía ningún reglamento horario, ni había nada que arreglara los momentos de ocio o de luto. Entre los comerciantes, podemos citar unos tenderos que tenían unos comercios llamados cocinas de té y alcohol. Qué interesante, ¿eh? Y le daban... otra vez. Y eso que hoy no he tomado mate, ¿eh?
Es cierto, tomó uno solo, mire. Lo hice acordar.
¿Tomó
uno?
Sí, sí. ¿Sabe que la yerba se me deposita en los pulmones? Ajá. A punto tal que voy a tener que operarme para extraer los palos de yerba que están alojados en las vías respiratorias. Bien, estas cocinas de té y alcohol le daban a los clientes todo lo necesario para organizar banquetes. Usted quería organizar un banquete y se dirigía a la casa a la cocina de té y alcohol más cercana. Había 2 islas en un lago y ahí estaban los mejores comercios y los mejores bolichunes. Había comida muy exquisita, Por ejemplo, en las cocinas de Tegalcol te servían buñuelos hechos de flores.
Qué delicadeza,
Sí, pero qué asco. No, las flores está bien para olerlas, pero para comérselas.
Sí, claro. Usan la ropa todo menos con viñuelos.
¿De qué son estos viñuelos, señora? Dice, de caléndula. Y que lo diga usted, señora. Bueno,
las hice yo misma.
Marco Polo se asombraba mucho de que los mozos trajeran exactamente lo que les pedían. Y dice, lo cito a Marco Polo, lo leo, aquí tengo el libro del millón. Cientos de pedidos se gritan a la vez. Uno quiere el plato caliente, el otro frío, otro muy frío, otro asado, otro bien cocido. Los servidores eran de una habilidad sobrenatural. No se detenían, pasaban como una ráfaga delante del cliente y comunicaban inmediatamente lo solicitado al jefe de estufillas, dice Marco Polo. Los servidores de Cancheu jamás se equivocaban. Un error era el automático despido. El establecimiento de Wei, el gran cuchillo, era famoso por la precisión de los servidores más que por el extraordinario guisado de ganso con damasco. Qué rico, mozo, tráigame un guiso de ganso, discúlpeme, mozo, con damascos y unos miñuelos de cala. Los animadores públicos eran personajes aislados, que bien podían pertenecer a los gremios de los que hablamos, que formaban parte de los barrios de la diversión, pero preferían mostrar sus habilidades separadamente, sin formar parte de un sindicato. Y estaban, por ejemplo, los arqueros. Cuando digo arquero me refiero a los que tiran flechas con un arco, ¿no? Aquellos que defienden la valla. Los arqueros levantaban apuestas y medían su precisión sobre pájaros, sobre flores. A que no le acertase aquel pájaro, bueno, voy 10 rupias, decía.
Sí, señor.
Y entonces, tomo, decía el arquero, y ¡fua! Se le encajaba el pájaro, o por ahí no, ¿no? Hasta osaban acertarle a partes muy precisas del pájaro. Por ejemplo, una pluma determinada. ¿Cómo va a determinar una pluma de un pájaro, salvo que usted lo tenga en la mano, el pájaro?
Sí.
A esta pluma, después lo suelta y el tipo le tira, yo qué sé. Bueno, o un pétalo señalado también. Al pétalo 7 de esta margarita, aciértemele, arquero, por 10 pesos. Eran muy famosos en Cancheu unos forzudos también, que levantaban al son de tambores piezas de hierro, vigas de madera o bloques de piedra. Y también se apostaba a ver si podían levantar cierta cosa. ¿A que no es capaz usted de levantar cierta cosa?
No, levantar, dice.
Claro. Y también apostaban acerca del tiempo que podían sostener la levantada. Esta misma cosa, ¿no?
Sí, claro.
Otra actividad de los forzudos era el lanzamiento, y se apostaba naturalmente sobre las distancias obtenidas. El más importante de los forzudos se llamaba Siam. Un guerrero que se había hecho tatuar en los brazos siguiente divisa: vivo no le temo al gobernador de la capital, Aníbal Ibarra. Muerto no le temo al rey de los infiernos. O sea, al revés que yo, por ejemplo, que vivo no le temo al rey de los infiernos y muerto no le temeré al gobernador de la capital. Bueno, a Siam lo rodeaban cientos de apostadores todas las tardes. Dicen que podía levantar un caballo. Ah, no, ¿qué va a levantar un caballo? Voy 10 pesos a que no. Un caballo sobre su espalda y sonreírle a los curiosos.
Qué detalle, ¿no? La sonrisa.
Yo también soy capaz de hacer eso.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De sonreírle a los curiosos.
Ah.
El caballo no, la parte del caballo no, pero debió ser una cosa digna de verse, ¿no? El forzudo Siam, con el brazo derecho en el que se leía no le temo al gobernador de la capital, el brazo izquierdo se leía no le temo al rey de los infiernos, y con un caballo sobre las espaldas y sonriendo, me imagino yo que con una cierta afectación, porque es inevitable que cuando uno levanta un caballo y sonríe, esta sonrisa esté teñida de una cierta afectación, y por qué no decirlo, de una cierta soberbia.
Claro.
Como diciendo, mirá lo que estoy levantando, o también como diciendo, si sigo sonriendo así y levantando este caballo, esta sonrisa se va a convertir en lágrimas. Incluso se apostaba el momento en que iba a suceder eso, ¿no?
A que se le escapa la lágrima. Y...
voy a que dura 15 segundos
y llora.
Y llora. Bueno, este es el último detalle que hemos conseguido acerca de la vida cotidiana en la ciudad de Hampshire, nuestra ciudad predilecta del siglo XIII. ¿A quién dedicar esto? Bueno, naturalmente al forzudo Siam.
Sí, ya nos pasó bien.
A dedicárselo antes de que se caiga y se levante.
Se le caiga el burro encima.
Claro. Pero también a Marco Polo, al peregrino japonés Shoshun y al historiador chino Lian Shen Ya.
Y a los mozos que le traían lo que uno pedía.
Alejandro. A los mozos, a aquellos mansillas chinos del siglo XIII, que traían lo que uno pedía.
Sí, exacto. Qué bárbaro, ¿eh? Digo, esto de tan rápido pasar, no equivocarse nunca, cientos de pedidos al mismo tiempo.
Sí, usted parece Marco Polo, que se sorprende.
No, y sí, pero es una eficacia...
sorprendente.
No, por la eficacia, Alejandro, no es común tanta eficacia.
No crea, lo que pasa es que a lo mejor algunos... no denunciarían al mozo. Un dandy nunca señala la equivocación del mozo y se come lo que le trae. Bueno, hemos concurrido allí donde la discoteca a buscar discos chinos. Recibimos mucho, tenemos un intercambio con Radio Pekín, con muchas emisoras chinas. Ellos nos envían discos y nosotros no.
Nosotros no, caballo.
Sí, bueno, tenemos muchos discos chinos, pero no sabemos.
¿Qué, cuál tiene? ¿Leerme algún título del disco?
No podría decirle porque no importa. Así que hemos tenido que recurrir a estas falsas chinerías de estos lugares, ¿no? Así como el gong parece más de la organización Rank que de la China, uh-huh. Casi todo lo chinesco es poco chino, pero no importa. Vamos a aprovechar para pasar un disco de la opereta que nunca pasaba. Como se sabe, transcurre en la China. En realidad no transcurre en la China, pero no importa. Y ya que Hangzhou estaba dividido en barrios, como hemos comentado alguna vez, el barrio de los artistas, el barrio de los formuladores de adivinanzas, el barrio de los cocineros, etcétera. No está mal escuchar la canción que permitía entrar al barrio del dolor, que era "Está lindo el barrio", un valsecito criollo que canta el cantor nacional Joan Manuel Serrat. Así que adelante con este valsecito chino.
Que llega este lugar, lo acompaña una nube perversa y fatal. Una mortal cerrazón es como una premonición. Aquí andan los fantasmas de la terquedad. Si atreve a pasar, ya no puede volver atrás. Pero está lindo el barrio, el cielo está igual, con su constelación de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar,
solo salvará.
Y las brujas dolientes de la decepción soplan un viento de horror que apaga el último farol. Este es el rojo buzón de las caretas que nunca jamás se llegarán. Allí se puede esperar a la novia que no vendrá. Y aquella es la venida de la confusión. Nunca se puede perder el que no sabe a dónde va. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación, de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar. Y las brujas dolientes de la decepción lloran un llanto de horror que moja la última ilusión.
Ha cantado Joan Manuel Serrat, Está lindo el barrio, de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina.